Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Miembros del gobierno de Queensland acusan al primer ministro Morrison de complacer a los extremistas de derecha antes de las elecciones federales del próximo año. El ejército polaco detiene a un centenar de migrantes cuando intentaban cruzar la frontera desde Bielorrusia. Y el disidente cubano Junior García abandona la isla para trasladarse a España, lo que se recibe como un duro golpe para la disidencia dentro de Cuba. Estos son los titulares del viernes 19 de noviembre. El primer ministro Scott Morrison respondió a las críticas por sus comentarios de ayer, en los que dijo que comprendía las frustraciones de los manifestantes contra la vacunación en Victoria. El viceprimer ministro de Queensland, Stephen Miles, y el líder laborista, Ed Husic, acusan al primer ministro Morrison de complacer a los extremistas de derecha antes de las elecciones federales del próximo año. Morrison dice que fue muy claro al condenar cualquier amenaza de violencia por parte de los manifestantes, pero dice que los gobiernos estatales deben dar un paso atrás ahora que las tasas de vacunación están aumentando.
I have sympathy for Australians who've had a gut full of governments telling them what to do.
Siento simpatía por los australianos que han tenido que sufrir a sus gobiernos diciéndoles durante los últimos dos años lo que tienen que hacer. Y creo que han sido muy claros al mantener su parte del trato. Y han mantenido su parte del trato. Ha llegado el momento de que ellos, los australianos, den un paso adelante con sus vidas y que los gobiernos se retiren de sus vidas. Eso es lo que creen los liberales y eso es lo que creen los nacionales, decía Morrison. Y casi todas las restricciones restantes de COVID en Victoria se han eliminado a medida que el Estado se acerca al hito de la vacunación de doble dosis del 90% de los mayores de 12 años. Desde la medianoche del jueves, los residentes de Victoria con doble dosis ya pueden bailar en clubs, ya no hay límites de visitantes domiciliarios, ni tampoco límites de densidad de cafés, bares y restaurantes, y no se requerirán mascarillas para los clientes de negocios de hostelería. El premier Daniel Andrews dice que las restricciones se han aliviado gracias a la fuerte aceptación de la vacuna anti-COVID en el estado. Las restricciones suavizadas son ahora más abiertas que las de Nueva Gales del Sur, donde se aplican límites de densidad para restaurantes, locales de hospitalidad, funerales y bodas. En las últimas 24 horas, Victoria registró 1.273 nuevos casos de COVID y 8 muertes. Y volviendo al tema de Morrison, el viceprimer ministro de Queensland, Steve Miles, rechazó el consejo del primer ministro sobre cómo las autoridades estatales deben manejar la política del COVID.
He criticized Queensland and specifically mentioned Brisbane, where you have to be vaccinated to get a cup of coffee.
El primer ministro criticó a Queensland y mencionó específicamente a Brisbane mientras él estaba en Sydney, porque hay que vacunarse para tomarse un café, sin tener en cuenta el hecho de que existen restricciones similares en su ciudad natal, en Sydney. El primer ministro siempre ha odiado nuestros esfuerzos por salvar vidas, pero veamos qué tan efectivos han sido. Desde junio, más de 1.000 personas, en concreto 1.025, han muerto relacionadas con ese brote de Sydney. En ese mismo tiempo, nadie ha muerto por COVID en Queensland, decía Miles. En las últimas 24 horas no se detectaron nuevos casos de COVID locales en Queensland. Y los registros de clientes con códigos QR pronto podrían retirarse en algunos entornos de Nueva Gales del Sur. El ministro de Servicio al Cliente, Víctor Dominello, dice que el cambio se está considerando dada la tendencia a la baja en los números de casos de COVID en el estado y debido a que la cobertura de vacunación aumenta al 91,5% con doble dosis y cerca del 95% con cobertura de dosis única. El estado registró 216 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas y 3 muertes, lo que representa una caída de 46 casos con respecto al día anterior. Y se espera que la comunidad aborigen en el centro del peor brote de COVID en el territorio del norte hasta la fecha alcance una tasa de vacunación de primera dosis del 100%. La remota comunidad de Robinson River es el hogar de unas 350 personas y las últimas 15 personas recibirán su primera dosis al final de la jornada de hoy. Antes del brote, las tasas de vacunación en la comunidad eran relativamente altas, con una cobertura de vacunación del 70% con dosis doble y el 87% con dosis única. Se han registrado 19 casos de COVID en las regiones de los ríos Catherine y Robinson. Y cambiando de asunto, los equipos forenses de la policía que buscan los restos del niño William Tyrrell han bombeado un pequeño arroyo y están examinando un área de matorrales cercano en la costa norte de Nueva Gales del Sur. El quinto día de la búsqueda, la policía continúa dirigiendo la investigación en función del último lugar donde desapareció William, de 3 años, en el año 2014, la casa de su abuela adoptiva en Kendall. Se entiende que los investigadores están considerando si William podría haber muerto después de caer desde el balcón de la casa de Kendall. Y grupos de apoyo dicen que las mujeres de entornos multiculturales enfrentan varias barreras para acceder a los servicios de apoyo para la violencia doméstica y familiar. El día White Ribbon Day, que es el viernes 19 de noviembre, tiene como objetivo cambiar las actitudes y normas sociales que excusan o toleran la falta de respeto, el acoso sexual y el abuso por parte de los hombres hacia las mujeres. El Instituto Australiano de Salud y Bienestar dice que una de cada 6 mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja actual o anterior desde los 15 años. El Settlement Council de Australia dice que las mujeres migrantes usan diferentes palabras para describir sus experiencias de violencia y muchas temen que el estigma y la vergüenza asociados con esa violencia. Para las comunidades multiculturales, expertas como Hayley Foster de los Servicios de Violencia Doméstica y Violación de Australia reconocen sensibilidades culturales complejas cuando se trata de denunciarlo.
Those are things like language barriers, discrimination when they're accessing services. They might be experiencing a degree of social isolation more so than other people.
Esas son cosas como las barreras del idioma, la discriminación cuando acceden a los servicios. Es posible que estén experimentando un grado de aislamiento social más que otras personas en la comunidad. Y también puede haber cosas como la visa, un estado de visa inseguro que realmente puede impactar en la capacidad para acceder a ayudas, decía Hayley Foster. Los grupos de apoyo también dicen que la violencia de los hombres contra las mujeres es una epidemia en curso y la pandemia del COVID-19 la ha empeorado. Y nos vamos ya al exterior. El ejército polaco detuvo a un centenar de migrantes cuando intentaban cruzar la frontera desde Bielorrusia en la noche del miércoles al jueves y acusó a las fuerzas bielorrusas de haber provocado la operación y dijeron que muy probablemente dañaron la alambrada que marca la frontera. Miles de migrantes, principalmente de Medio Oriente, acampan desde hace días entre Bielorrusia y Polonia con la intención de llegar a la Unión Europea. Occidente acusa a las autoridades de Bielorrusia de atraer a los migrantes, prometiéndoles que podrán cruzar fácilmente, con la intención de orquestar una crisis para dividir a la Unión Europea y en represalia por las sanciones contra la ex República Soviética. Bielorrusia lo niega y acusa a Polonia de rechazar a los migrantes. En un comunicado, el G7, integrado por Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea, pidieron el jueves a Bielorrusia poner fin inmediatamente a lo que llamaron una campaña agresiva. Y ya en Latinoamérica, la llegada a España del disidente cubano Junior García sorprendió el miércoles a todos, tras meses de convocar a una manifestación que finalmente no se produjo. Su salida imprevista fue un duro golpe para la disidencia dentro de la isla. Fuentes del gobierno español confirmaron el miércoles que el disidente llegó junto a su esposa con visado de turista. A su llegada a Madrid, el líder del grupo opositor Archipiélago dio una rueda de prensa en la que denunció la falta de libertades en Cuba. Escuchamos a Junior García con sonido de France 24.
Que no se trata de un gobierno, se trata de una dictadura. Y si alguien tiene problemas con esa palabra, pues bueno, también está la palabra tiranía. Pero en un lugar donde las personas son tratadas como gusanos, porque así nos llaman, donde las personas son aplastadas, amenazadas, no se puede hablar de que haya ningún tipo de democracia. Dejemos de usar adjetivos. ¿La democracia existe o no?
García, de 39 años, era uno de los promotores de la protesta del 15 de noviembre en Cuba, frustrada por un gran despliegue de las fuerzas de seguridad. En las calles de La Habana, las reacciones reflejan las divisiones en la sociedad cubana. Escuchamos las opiniones de una estudiante y una periodista ante los micrófonos de AFP.
Contenta, me orgullece de que haya por lo menos tener un paso adelante, porque aquí lo que iba a hacer era fastidiarse la vida, porque aquí hay demasiada represión, en este país está a pie de cañón para que la gente no hable, para que la gente no se exprese, para que nadie tenga un derecho, una libertad, una...
No, a mí no me sorprendió, porque ahí pueden ver que todo es una gama de gente inculta, baja y sucia, bueno, que son gente que no valen nada. Es sencillamente así.
García prometió que desde España usará la palabra para lograr cambios en Cuba y la libertad de los presos políticos en la isla. El oficialismo y la oposición de Venezuela, que acude a las urnas por primera vez desde el 2017, cerraron este jueves la campaña electoral para las elecciones locales y regionales, apurando los últimos momentos para reclamar el voto a sus simpatizantes, un desafío especialmente complejo para los antichavistas. La última jornada de campaña fue testigo de una escena que hace años se antojaba inédita. Chavistas y opositores sin líderes pidieron el voto y repartieron panfletos unos frente a otros en varias zonas de la Gran Caracas, sin problemas entre ambos grupos. Los 34 observadores de corto plazo de la misión de observación electoral de la Unión Europea se desplegaron este jueves por Venezuela. Y los chilenos están también convocados a elegir el domingo al sucesor de Sebastián Piñera en una elección con 7 candidatos y final incierto. Los aspirantes a la presidencia van desde la extrema izquierda a la extrema derecha, con propuestas que incluyen desde mantener el actual sistema económico neoliberal hasta implementar un estado de bienestar. En unos minutos, Hora 13, ampliaré esta información. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 72,7 centavos de dólar americano y a 63,9 céntimos de euro. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde: Perth presenta nubes parciales con 24 grados de máxima. Adelaide, lluvias al final de la jornada con 22 de máxima. Melbourne, posibilidad de lluvias con 18 grados. Canberra, lluvias intensas al final de la jornada con 20 de máxima. Brisbane, soleado con 29 grados. Sydney, lloviznas con 28 de máxima. Y Wollongong, lluvia con 25 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía, porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.